Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, César Tomás y quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Un programa el de hoy que vamos a dedicar a la doctrina social de la Iglesia con el documento Iglesia Servidora de los Pobres. Pero antes escuchamos la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana en la calle Concepción.
Buenos días. El libro que vengo a presentaros hoy se titula Guía para el Año de la Misericordia. Un Dios lleno de amor. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y más justo. Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene tanta paciencia. Dice el Papa, quien ha convocado el año de la misericordia, ¿qué hacer en este tiempo? ¿Qué tengo que meditar? ¿Qué significa que Dios es misericordioso? ¿Qué es un año jubilar? En estas páginas encontrarás las respuestas a estas preguntas y muchas más preguntas para vivir todo este tiempo. Te lo recomendamos, Guía para el Año de la Misericordia, un Dios lleno de amor, de Ediciones Palabra.
Iglesia en Albacete.
Y en esta mañana nuestro compañero José Joaquín Tárraga habla con Fernando Fuentes.
Nos acompaña esta mañana Fernando Fuentes, que es el director del Secretariado de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Buenos días.
Hace poco tiempo, hace unos pocos meses, la Conferencia Episcopal hizo pública la instrucción Iglesia Servidora de los Pobres. Ha venido a presentar a los sacerdotes este documento, un documento actual, Fernando.
Sí, bastante actual porque está pegado a la realidad, aunque el tema sobre el que trabaja en realidad es algo que está ocurriendo en estos últimos años y que podríamos denominar como la situación de crisis económica, situación social que está con problemas. Y todo ello es lo que hace que los obispos tomen posición sobre este hecho y salgan a la palestra a hablarnos de cómo ello también, desde el punto de vista de la fe, tiene que suscitar pues varias cosas que son fundamentales en la experiencia cristiana, ¿no? Entonces, es un documento que se lee muy bien, que tiene signos concretos de análisis. Yo creo que puede suscitar el interés para todos los creyentes.
La Iglesia habla en este tiempo de crisis y da su punto de vista y también propone. ¿Cuál sería lo fundamental de este documento? ¿Qué podemos destacar?
Pues yo creo que además de destacar que hay ciertas víctimas de la crisis que son más urgentes que tengamos un acercamiento a ellas, como son el problema del paro de los jóvenes, lo que tiene que ver con las familias golpeadas por la crisis, el tema de la trata de la mujer, ¿no?, la explotación de la mujer. Y luego hay unos signos que realmente pueden contribuir a la esperanza en que esto pueda cambiar, ¿no? Y la Iglesia hace unas propuestas que llama propuestas esperanzadoras desde la fe, y fundamentalmente es cómo tenemos que trabajar por la promoción social de las personas, cómo tenemos que llegar a un pacto social de lucha contra la pobreza, cómo tenemos que buscar el que haya un acercamiento, no solo una asistencia, sino un acercamiento y un acompañamiento a la gente que está sufriendo esta situación, que no solo se trata de dar, sino que se trata de vivir y que ellos sean el centro también de nuestra vida en las parroquias, en las comunidades cristianas, que determinan un poco nuestro estilo de vida, nuestro consumo y nuestras opciones en la vida, ¿no?
Iglesia Servidora de los Pobres es el documento que estamos tratando y que los obispos también quieren proponer a esta Iglesia española. Tiempo de crisis. Los obispos también en el documento piden perdón por no haber hablado en muchas ocasiones o no haber propuesto, pero ellos sí que también recuerdan que estar cerca de los pobres es la misión de la Iglesia.
Es fundamental, es algo que tiene que ir consustancial con nuestra acción evangelizadora. De hecho, los obispos toman conciencia de que ante los desafíos que se han tenido en estos años, quizá no han estado ágiles a la hora de salir de forma pública, aun cuando en cada diócesis la acción de Cáritas, que es la institución más representativa de la Iglesia diocesana, pues han estado ahí. No se puede decir que la Iglesia no ha estado ahí, sino que quizá a lo mejor en algún momento esa sensibilidad pues no se ha hecho pública, no se ha expresado públicamente. Pero lo que es evidente es que un cristiano tiene que estar metido en esas circunstancias, comprometido con esa vida pública, comprometido especialmente con aquellos que lo pasan peor de esa vida pública, ¿no?, de esa sociedad.
Un documento que no puede quedar en el recuerdo ni en la estantería, sino que tiene que ser vivo porque es la voz de la Iglesia. ¿Cómo hacer actual este documento?
Pues yo creo que, y esta es una de las misiones por las cuales yo estoy también aquí en Albacete, creo que los sacerdotes pues tienen que tratar de hacer llegar este mensaje a las comunidades, a las parroquias, pero pienso que las asociaciones, los grupos que pertenecen a la Iglesia, especialmente Cáritas, todos los grupos, Cáritas Parroquial, la Cáritas Diocesana, asociaciones del laicado, todos tienen algo que ver en ese documento y todos tienen algo por lo que interesarse en él. Y yo creo que el documento lo que ayuda es a que hagamos un discernimiento sobre cómo está nuestra fe, el estado de nuestra fe respecto a este compromiso con los últimos de la sociedad, ¿no? Entonces, una lectura que es fácil, hoy día hay medios en internet, hay medios que son muy muy accesibles, y una lectura sencilla y en grupo, sobre todo en grupo, con un comentario, con alguien que pueda un poco guiar, pero ciertamente yo les animo a que puedan trabajar sobre este documento en las partes que son más cercanas a la realidad de cada uno.
Y propuestas, también el documento hace alguna propuesta de acción.
Sí, sobre todo en el campo de Cáritas se anima a que promuevan una acción más solidaria, que promuevan un comportamiento, la comunidad cristiana, de acercamiento a estas realidades. Pero luego hay, yo creo que un objetivo que es fundamental y que destaca el documento, nuestra formación sociopolítica también tiene que incrementarse. Tenemos que buscar los medios para que nos preocupen los problemas y con una lectura que no solamente de partido político, sino que nos preocupen lo que está ocurriendo desde las personas que están sufriendo esa situación, ¿no? Y hay propuestas también desde el punto de vista del consumo personal, en fin, de una ética personal, y luego pide el que haya una revisión también de nuestro modelo económico, algo que el Papa Francisco constantemente nos está recordando, que tiene que funcionar de otra forma nuestra vida económica, ¿no? Es decir, tomar decisiones donde se favorezca notablemente también a aquellos que están más en desventaja, ¿no? Porque la desigualdad social es tan concreta, tan evidente, que esto es lo que realmente para nosotros es un objetivo inmediato y rápido, urgente.
Tiempo convulso también en España, mucha corrupción, se habla mucho de esta palabra. También el documento no oculta su preocupación.
La corrupción es una situación, un hecho que está marcando especialmente la política de estos últimos años. Los obispos, no solo el documento, sino en otras tomas de posición, pues siempre han tenido en cuenta esta realidad, y creo que este es uno de los hechos que más está, de algún modo, perjudicando a la vida pública, a la vida política. Entonces, es necesaria una regeneración moral de la política. Es necesario que cambien muchos de estos comportamientos para que haya más transparencia en la vida política, en la vida económica relacionada con la política. Y entonces yo creo que este es un hecho que, bueno, ojalá sea producto de un tiempo, pero que necesariamente a los cristianos nos tienen que interesar. Y tenemos que empezar también por nosotros mismos, porque ya somos un poco corruptos en cierto modo todos, ¿no? Desde el punto de vista, una factura con IVA o sin IVA, ¿no? Empezamos a preguntar. Es decir, rápidamente es como una conciencia colectiva de que mejor no hacer ciertas cosas porque cuestan más, ¿no? Sin embargo, creo que la cuestión de la corrupción es nuclear para sanar la sociedad, porque si no se actúa contra ella, la vida pública puede quedar tocada, ¿no?
Y ya para terminar, para nuestros oyentes, un mensaje desde la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. ¿Qué podemos hacer llegar de mensaje a nuestros oyentes?
Pues yo creo que, y esta es una de las preocupaciones permanentes de esta Comisión Episcopal, que es apoyar o crear una mayor conciencia social en los cristianos para que los temas públicos, las cuestiones públicas, nos preocupen y nos preocupe desde el punto de vista cristiano. Es decir, no solo desde el punto de vista de una ideología, sino que nos formemos para acercarnos a esa realidad, porque esto es muy importante. La palabra discernimiento sale mucho en la doctrina social como una de las palabras referentes, ¿no? Entonces, yo creo que este es algo que nos debe preocupar. ¿Cómo formarnos? ¿Cómo buscar los sitios donde podemos formarnos? ¿Y cómo crear opinión de formación sociopolítica en lo que es la vida cristiana para poder estar presente en esas realidades? Y esto es atañe a políticos, sindicalistas, empresarios, miembros de una asociación, de una junta de vecinos. Todo el mundo tiene algo en lo que participar.
Pues aquí quedan las palabras de Fernando Fuentes, director del Secretariado de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española. Sabemos que has venido más veces por Albacete, pues sé bienvenido.
Muchas gracias.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. En la historia de los pueblos hay personajes que se han distinguido con el calificativo de grandes, que la misma conciencia colectiva de las gentes acuñaba para ellos. Ahí tenemos a Alejandro el Magno, San León Magno, San Gregorio Magno, el Gran Capitán, Napoleón el Grande. Pues bien, en nuestro tiempo, al Papa Juan Pablo II se le dio este cariñoso título que resonó especialmente en sus funerales. El jueves pasado, 22 de octubre, se celebró la fiesta litúrgica de este santo. Sentí una gran emoción al celebrar la Eucaristía en su recuerdo, ya que era la primera vez que lo hacía. Fue un día muy hermoso para dar gracias a Dios por la existencia de este gran santo que tanto bien ha hecho a la Iglesia y a la humanidad. Podemos decir que él fue el artífice de la caída del muro de Berlín, provocó el deshielo del bloque comunista y llegaron las nuevas libertades. Así nacía la nueva Europa. También él tuvo la feliz idea de poner en marcha en nuestras manos el Catecismo de la Iglesia Católica, que recogía todo el espíritu del Vaticano II y nos hacía entender cuál debe ser nuestra fe verdadera. Los encuentros mundiales de la juventud, así como el de las familias, nacieron con él. Muchos recordamos las palabras que en aquel momento de ser presentado como Papa nos dijo: «No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo». Él mismo, siendo padre en el concilio, hizo aquella célebre aportación en la Gaudium et Spes, que el misterio del hombre solo se aclara desde la luz de Jesucristo. Y este ha sido su programa, hacer que los hombres puedan entender su vida desde la luz del Verbo encarnado. Él nos recordó de que Europa no debía perder sus raíces cristianas. Él defendió la libertad religiosa con todo tesón. Él defendió la vida desde el comienzo hasta su final natural. Él nos habló de que teníamos que superar la cultura de la muerte para llegar a ser la civilización del amor. Él fomentó el ecumenismo entre los diversos credos. Ahí están los encuentros de Asís. Él fue amante de la Virgen María en su lema Totus Tuus. Él tenía conciencia de que la Virgen le había salvado del atentado mortal y de la mano de María se acercó hasta la cárcel para dar un abrazo de perdón y cariño al que quería asesinarle. Hace 10 años murió y, caso único en la historia, tan pronto fue beatificado y canonizado, que ya celebramos su fiesta litúrgica para agradecer a Dios Padre la existencia de este gran santo.
Y antes de despedirnos, abrimos la agenda diocesana, donde nos encontramos que mañana, lunes, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Obispado, comienza la Escuela de Agentes de Pastoral. Este año los temas serán la nueva encíclica Laudato Si y el Año de la Misericordia. también el miércoles comienzan las charlas de formación mensuales para los agentes de Pastoral de la Salud. Será a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. Y ya por último, informarles que hasta el 8 de noviembre podemos visitar en el Museo Municipal una exposición fotográfica de la Asociación Colectivo Foto de Albacete, que ofrece una nueva visión de la catedral al mostrar espacios que no son conocidos. Y hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo domingo, y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.